gravamen general para la mayoría de los productos es de un 15%. Las empresas españolas empiezan a echar cuentas de lo que les va a suponer. Entre los sectores más afectados están el del vino y el del aceite. Sandra Senjo.
Aceite como el que produce Aceites García de la Cruz en la provincia de Toledo. Su director es Eusebio García, que nos asegura que en cualquier caso será al consumidor norteamericano al que se le traslade ese 15%.
Que realmente al final a quien le va a repercutir va a ser el consumidor americano, que va a tener que pagar este diferencial ya que ellos no producen.
No hay que olvidar que los norteamericanos producen solo un 2% del aceite que consumen, por lo que el temor es que se decidan por otros mercados que tengan además reglas del juego diferentes.
Cada día el consumo en Estados Unidos se va incrementando y sería una pena perder esta opción, porque creo que es el momento más dulce del sector.
En cualquier caso, empresarios como Eusebio siguen con muchas dudas y por eso también ellos están explorando nuevos mercados.
Pues estamos abriendo nuevos mercados, pero no puede reemplazar de la noche a la mañana un 30% de facturación. Dos bandazos. Este es el gran problema. ¿Qué hacemos? No tenemos una estrategia clara.
Entre el 25 y el 30% de las exportaciones de aceite en España van a parar a Estados Unidos.
Y mientras tanto, la situación en Gaza sigue sin mejorar y ya son 175 las personas que han fallecido a causa de la hambruna. A pesar de la entrada de ayuda, las ONGs han denunciado que no es suficiente y el gobierno gazatí ha asegurado que Israel bloquea 22.000 camiones de ayuda que siguen esperando para poder entrar en la franja. David Casado.
A la falta de alimento y la contaminación del agua se están sumando otros factores como la ausencia de hospitales y de infraestructuras necesarias. Chema Vera es director ejecutivo de UNICEF España.
Prácticamente todos los centros sanitarios, tanto los de salud primaria como los hospitales, han sido dañados. No hay anestesia, están haciendo amputaciones a niños sin anestesia.
La poca ayuda que entra en la franja no solo llega por tierra, también por aire. Varios países han lanzado ayuda a Gaza a través de aviones, entre ellos España. El problema es que la mayoría acaba en el mercado negro. Chema, además, nos ha explicado que esto no es suficiente, que son demasiadas trabas.
Está habiendo restricciones a la poca ayuda que dejan entrar, que pueda entrar de una forma segura y de una forma masiva.
A pesar de la presión internacional para dejar entrar más ayuda, este incremento de la tensión de las últimas horas parece que va a dificultar una solución en Gaza.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Roma se ha convertido este fin de semana en el epicentro mundial de la fe católica. Más de 1 millón de personas han llenado la explanada de Tor Vergata para participar en los actos del jubileo de los jóvenes. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días, Antonio. La demostración del poder de convocatoria de León XIV ha quedado confirmada durante el fin de semana con la explanada de Tor Vergata inundada por un mar de más de 1 millón de peregrinos. Pero el Papa echó de menos a tres, a María y a Pascal, fallecidas días antes, y a otro español, Ignacio González, hospitalizado en Roma. Por ellos rezaron todos los jóvenes, quienes durante el jubileo escucharon hablar el Papa en tres lenguas distintas.
Mis queridos amigos, unidos a Jesús como los sarmientos a la vid, ustedes darán mucho fruto, serán sal de la tierra, luz del mundo, serán semillas de esperanza allí donde viven.
León XIV les ha dirigido numerosos consejos, desde construir relaciones sinceras a desconfiar de las lógicas comerciales, pero también les ha emplazado a ser misioneros de paz en pos de un mundo más humano y a resolver los conflictos con el diálogo.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar a esta hora, a las 4 y 4 de la madrugada, a poner las calles. Y como siempre, nos gusta hacerlo con una historia positiva. Hoy os voy a traer el caso de una isla, que tiene muchísima historia. Una isla que desde el pasado jueves, 31 de julio, ha dejado de estar bajo soberanía española para pasar a manos francesas. Y tranquilos ponedores, que no estamos hablando de ninguna, del archipiélago Balear ni tampoco del Canario, aunque con la cantidad de turistas internacionales que hay estos días por esas zonas, pues no es raro que si tú estás también allí te sientas un poco desplazado, ¿no? Pero no se trata de eso. Esto es una isla que se encuentra en el País Vasco, o algo así, porque claro, es que se encuentra justo en la frontera entre Francia y España, en medio del río Bidasoa. En la parte española está Irún y en la francesa Hendaya. Y esta isla pues pilla justo en el medio. Y no temas, porque no ha sido ocupada por ninguna fuerza extranjera, aunque el cambio de manos de hace unos días tiene su origen en el desenlace de la que sí que fue una guerra. Una guerra que no finalizó ni ayer ni antes de ayer. Estamos hablando del año 1659. Hablamos de la Guerra de los 30 Años, que enfrentó a Francia y a España y que concluyó precisamente en este islote, con la firma del Tratado de Paz de los Pirineos. De hecho, el monolito que conmemora aquel acuerdo es prácticamente lo único que encontramos allí, en esta isla, aparte de unos pocos árboles y de matorrales. Cuando firmaron la paz, también establecieron que ese trozo de tierra, en medio del río, sería compartido entre ambos países. Así nos lo contaba en COPE el doctor en historia y vecino de Irún, Iñaki Garrido.
Un condominio en el cual medio año pertenece la gestión, pertenece la propiedad, pertenece a España, y la otra, el otro medio año pertenece a Francia. Y de ahí que tanto España y Francia tengan una frontera movible cada 6 meses.
Es una frontera movible, como nos cuenta Iñaki. Hay que esperar ahora hasta el 31 de enero para volver a tener nosotros la soberanía del islote, que por cierto, aunque nosotros la llamamos Isla de los Faisanes, ese no era su nombre original, escucha.
De hecho, si uno pasa justo la frontera, se encontrará un panel descriptivo y ahí describe muy bien cómo era el nombre, cómo se conoce en Francia ese nombre, y como en otros lugares, en otros muchos lugares de España, se va a decir dónde es el nombre y al final se convierte en un faisanés, donde, insisto, jamás ha habido un faisán en esa isla, ni antes, ni ahora, ni después.
Aunque en el pasado este lugar tuvo un papel más relevante como punto neutral entre Francia y España, hoy en día lo cierto es que queda pues como una anécdota. Una anécdota que, sin embargo, requiere de cierta gestión, y eso es algo de lo que se encargan los dos municipios cercanos.
Cuando toca la gestionada, pues el corte de hierba, el mantenimiento, el quitar los coipús, que es una rata gigante invasora, o los árboles hay que talar o hay que cuidarlos, pues se le corresponde a cada ayuntamiento, que cada ayuntamiento evidentemente pasa la factura correspondiente al Estado.
Seguro que más de uno me está escuchando ahora mismo, más de un ponedor, y se ha quedado como con la intriga, ¿no? Y le apetece pues acercarse a Irún para poder verla. Aunque puede observarse desde la orilla, Garrido nos ha aclarado que no se puede pisar sin permiso.
Y ahora que pasa a Francia y yo quiero visitar la isla, tendría que pedir autorización a Gendarmería, y mientras esté bajo las autoridades españolas, yo tenía que pedir lo que es la autorización a la comandancia de Marina, que está en Hondarribia. Es decir, ni siquiera es posible visitar sin ningún tipo de autorización.
Pues como hemos comentado, nos tocará esperar otros 6 meses para recuperar la soberanía sobre esta curiosa isla compartida. Un acuerdo que 4 siglos después mantienen España y Francia para simbolizar la paz entre ambos países. Son las 4:08 de la madrugada, 3:08 en Canarias, comienza Poniendo las Calles. Y así hemos arrancado con esta curiosa historia de una isla. No se dan muchos casos, ¿eh?, como este, de que la frontera cambie cada 6 meses, se traslada un poquito, ¿eh?, porque compartimos un espacio y, bueno, pues medio año pertenece a España y medio año pertenece a Francia. Vamos a acompañarte, ponedor, como siempre te contamos, hasta las 6 de la mañana. Quien te saluda es Beatriz Calderón en este lunes, que es 4 de agosto del año 2025. Y claro, hay que explicarte lo que te espera en las próximas horas, sobre todo en esta, hasta las 5 de la madrugada. ¿Qué tal, Ana Quílez? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos qué vamos a contarles, qué hemos preparado.
¿Qué hemos preparado para este lunes? Bueno, pues vamos a hablar de obesidad y los avances científicos que se han producido al respecto. Actualmente se sigue investigando para mejorar las condiciones de pacientes que sufren esta enfermedad, y por eso vamos a hablar con Irene Bretón, médico médico especialista en endocrinología y nutrición. Y también pues vamos a conocer de qué modo podemos ser más productivos en nuestro trabajo, y esto es algo que nos va a contar nuestra querida Rosa Rosado.
Fenomenal. Antes de llegar a este momento, es importante que nos cuentes la información del tiempo. ¿Qué previsión tenemos para este lunes?
Sí, porque tenemos calorcito. Van a seguir las temperaturas altas porque efectivamente ya estamos metidos de lleno en la ola de calor que nos avisaba la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, y que es verdad que ha alargado unos días más. En principio estaremos metida en ella hasta el domingo, 10 de agosto, el próximo domingo. Por este motivo, pues eso, las máximas subirán en el norte de Baleares y mitad norte y este peninsular, y en el resto se mantendrán sin grandes cambios. Este panorama nos va a dejar avisos naranjas en 5 comunidades autónomas a partir del mediodía de este lunes, y las afectadas, pues ¿cuáles van a ser? Van a ser Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid, pues por la posibilidad de alcanzar los 40 grados, incluso los 42, en el entorno del Guadiana, Guadalquivir y Miño. En cuanto a las mínimas, van a aumentar en la mitad norte de la península y bajarán de forma local en el Cantábrico y nordeste de Cataluña. Momento de que miremos al cielo, y la verdad que hoy esto muy cortito, Bea, porque va a haber sol, saca las gafas de sol
y ya.
Y ya está,
no
y ya está, porque
nada
va a haber alguna que otra nube por el norte y zonas montañosas, pero en ninguno de los casos se espera que acabe en lluvia.
No hay precipitaciones previstas para este día.
No, si es que todo va a ser muy seco,
muy
soleado y muy veraniego, efectivamente. Y terminamos con Canarias, donde este lunes se presenta algo nuboso, aunque se irá despejando conforme vaya avanzando el día. Y los termómetros, pues aunque no se van a encontrar grandes cambios, en las cumbres de las islas centrales sí que podrán subir ligeramente los termómetros.
Genial, esta es la información del tiempo para el día de hoy. Como decimos, nos encontramos en una ola de calor, la segunda del verano, a 4 de agosto. Pues
no está mal,
la verdad que hemos pasado de momento un verano bastante benévolo. Tenemos también que escuchar a los ponedores que han entrado con nosotros en directo, que nos han contado cómo ponían ellos las calles y que a cambio se han llevado el diploma oficial de ponedor. Es muy sencillo, hay un teléfono que es gratuito, 950-6006. Si lo marcas, te llevas también el diploma como ellos.
Hola, buenas noches, Pulpo y equipo. Pues estoy trabajando, estoy yendo de camino a un hospital.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿Estás currando, no?
Pues sí, aquí estamos. Estoy justamente aquí en Santa Cruz de Mudela, un pueblo que hay pasado de Peñaperros, está Muradiel, sí. Luego está Santa Cruz de Mudela, está cerquita de Peñaperros.
Buenos días, Pulpo, un saludo muy grande.
Muchas gracias por la llamada, gracias por escucharnos. ¿Por qué nos estás escuchando?
Porque, primero porque me aliviáis las noches, segundo porque ya que estoy trabajando, qué mejor que escuchar la COPE, ¿no?
Sí. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues ando ahora mismo en dirección de Laral a Utrera.
Hacéis un programa excepcional. Yo no puedo poner calle porque soy ciega, pero bueno, me encanta tu voz, me encanta tu risa, me gusta mucho el programa.
¿Estás tú ahora mismo? Vigilancias.
Sí, en una urbanización de ingleses. Estamos al lado de Villarico, en Almería.
Estoy en Logroño.
Ah, ¿y qué haces despierta ahora?
Porque es que ahora, bueno, ya estoy haciendo la comida, ya la tengo prácticamente hecha.
Yo estuve trabajando en una empresa que nos llamaban los quitadores de calle, porque quitábamos cosas de la calle. Es un placer estar con ustedes en la COPE contigo con Herrera, ¿eh? Es lo mejor que tenemos ahora mismo en España.
Poniendo las calles.
950-6006 es el teléfono que tienes que marcar. Si entras en directo y nos cuentas cómo pones las calles, te vas a llevar ese diploma oficial, por cierto. Y en nuestras redes sociales, que estamos también en Facebook y en nuestro teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605, estamos hablando sobre la ola de calor, es decir, sobre el tiempo que tenemos en estos momentos, lo habitual para el mes de agosto, pero que viene una semana pues un poquito más fuerte. Vamos a tener que aliviarnos de alguna manera. Cuéntanos cómo lo haces y qué tiempo hace en la zona en la que te encuentras. Así que ya sabes, 662-942-605, también para notas de voz. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 14 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
We'll be right back.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y claro, hay que hablar de la lucha contra la obesidad. Aquí tocamos temas muy importantes para la población y este es uno de ellos, ¿no? Porque más recientemente, investigadores de la Universidad de Columbia pues han identificado una especie de interruptor en las neuronas del cerebro de ratones que controla la sensación de saciedad, que esto es un hallazgo que podría absolutamente revolucionar los tratamientos contra la obesidad. Así que vamos a profundizar en este hallazgo, sus implicaciones, cuáles son, y qué tan cerca estamos de poder aplicar todos estos avances en los seres humanos con Irene Bretón. Ella es la coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Y aquí está Irene, como una ponedora de calles más. Irene, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Qué gozada escucharte aquí para nosotros un ratito con toda la sabiduría que tienes, ¿eh?
Bueno, gracias. A ver si podemos aclarar ideas, sí.
Es importante. ¿Cómo es este interruptor que aludí hace unos segundos, ¿no? Ese interruptor contra la obesidad para que, bueno, para que ya uno no quiera comer más.
Bueno, fíjate, esto es, desde luego es un hallazgo muy interesante, pero la idea de que lo que comemos y la cantidad que comemos y cuándo tenemos hambre, cuándo tenemos saciedad, está regulado de una manera muy fina, esto es algo que sabemos hace ya muchos años. Inicialmente se centraba en una parte del cerebro que se llama el hipotálamo, que allí se sabe ya hace mucho tiempo que hay dos centros, el centro del hambre y el centro de la saciedad. Y de hecho hay enfermedades en las que se produce una alteración selectiva de alguno de estos centros neuronales, de neuronas que están en el cerebro, en el hipotálamo. Uh-huh. Y hay personas que tienen esta dificultad. Casi siempre el problema no está en tener más hambre, sino en controlar peor la saciedad. Lo que es más nuevo es que estas neuronas pueden estar localizadas en diferentes partes del sistema nervioso central. Aparte de en el cerebro, que es el hipotálamo, pues estos investigadores han identificado muy bien algo que ya se pensaba que iba a existir, que es que en una parte del sistema nervioso central, que no es el cerebro, que es el bulbo, y es donde se regula pues la respiración, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, y que es una parte como muy antigua de la evolución de las especies, ¿no? Es un cerebro muy antiguo. Pues eso también está regulado. Y hay unas neuronas que acaban de identificar de una manera más precisa que tienen que ver con la saciedad. Es decir, cuando se activan las neuronas, el animal deja de comer. Esto se ha visto en ratones. Pero ya conocíamos, y hay una línea de investigación muy potente que nos dice que todo esto está muy bien regulado.
A mí me llama mucho la atención cuando estamos comiendo, que sabemos que estamos haciendo algo que no debemos hacer porque estamos con mucha ansiedad, y si sabemos que esto no lo hacemos, ¿por qué no tenemos el valor de decir, pues ya no como más?
Claro, es que, fíjate, hay muchas señales que está recibiendo el cerebro, y diferentes zonas, ¿no? Parte del cerebro, y como te digo ahora, no solamente en el cerebro, sino en una parte especial que es como más antigua en la evolución de las especies, ¿no? Ya hay veces que solamente cuando nos van a servir la comida ya estamos un poco más tranquilos, masticando. O sea, el sistema nervioso recibe información de todo, de que estamos masticando, del sabor, de que el alimento ya ha llegado al estómago, de que está en el intestino. Toda esa información de qué está ocurriendo se integra en el cerebro. También recibe información de si hemos tomado grasa o hemos tomado hidrato de carbono. Es una información tremendamente valiosa porque el cuerpo también tiene que elegir, ¿no?, qué nutrientes debe recibir. Y la integración de todo eso es lo que finalmente hace que acabemos de comer. Aparte de esto que podemos llamar el hambre biológica, tenemos luego la que se llama hambre hedónica. Es decir, es que esto me está gustando mucho y quiero seguir tomando, ¿no? O personas que tienen a lo mejor ansiedad y otras formas. O sea, que no todo es biología. Esto que se conoce desde hace años, se sabe que tiene una gran importancia. De hecho, las personas que tienen un gen, pues se puede identificar, son muy poquitas. Pero en la obesidad habitual, se sabe que los factores genéticos influyen hasta en la mitad o hasta en el 70% de las personas. Hay influencia en los factores genéticos. Y casi siempre, fíjate, no es porque tengo más hambre, sino que ante la sensación de hambre termino comiendo más. Porque lo que regula es el acabar de comer, no regula el empiezo a comer. Fíjate, desde el punto de vista de nuestra especie, no podía ser que tuvieras delante algún alimento y no te lo tomaras. Lo que se regulaba es la cantidad que comías.
Yo no puedo evitar terminar de comer y no haberme tomado el final del postre o el final de de lo que estoy comiendo en ese momento para levantarme y coger y comerme una onza de chocolate. Tengo ya 51 años, no sé si tiene algo que ver con la edad, no tengo ni idea.
Eso sería, ahí entras en el hambre hedónica, es decir, esto me lo tomo porque me gusta realmente, ¿no?
Joder, ¿cómo funcionan estas neuronas que son las especializadas, las que habéis encontrado en el cerebro de los ratones? ¿Realmente están ahí pendientes de lo que comemos y activan las cosas como acabas de contar o qué?
Sí, desde luego, y como te digo, hay varios grupos de neuronas, no solamente estas, sino otras que ya se conocían, que lo que hacen es que una vez que han, digamos, sintetizado toda la información, como un pequeño ordenador que recibe la información, pues libera otras moléculas que son las que transmiten la información. En este caso, la molécula que estas neuronas liberan, es la colecistoquinina, que es una hormona muy conocida por los endocrinos, porque es la que, bueno, y también por los especialistas en digestivo, es una hormona que está presente en el tracto digestivo también, y que colecisto, fíjate, es colecistectomía, tiene que ver con la vesícula biliar, curiosamente. Claro. O sea que hay moléculas que están presentes en el cerebro y también en el intestino. Está todo bastante unido. Entonces, esta hormona que regula la saciedad también facilita la digestión porque contrae la vesícula biliar, pero eso no a nivel del cerebro, sino a nivel del intestino y de la vesícula biliar.
Qué interesante escucharte, Irene, por favor. ¿Es posible que nosotros, que los humanos, tengamos estas mismas neuronas que los ratones? ¿Hay cierta similitud? ¿Lo habéis encontrado?
Todavía no se ha encontrado, ¿no? Pero sí, y sí, se sabe que en el ser humano también existe la regulación. Claro, no le vas a hacer una biopsia cerebral al humano, pero sí, claro. Hay formas con pruebas de imagen ahora que pueden ver por dónde van las moléculas dentro del cerebro, algo parecido al TEC-TAC. De este tipo de pruebas de imagen podemos saber cómo están funcionando los centros que controlan el hambre y la saciedad. Es verdad que todavía este centro, digamos, más arcaico y más primitivo, no se ha identificado en humanos, pero llegará. Y bueno, es que esto puede ayudar, como decías al principio, a conocer mejor la enfermedad y también a diseñar nuevos medicamentos, ¿no?
¿Cuánta información tiene el cerebro y cuánta información procesa el cerebro? Yo creo que todo parte de ahí, ¿no? Para que tenga un poco de sentido en la vida, ¿no?
Es un gran computador, sí, es verdad.
¿No te gustaría hablarle cara a cara al cerebro y decirle, pero por qué te comportas así?
Sí, además me gustaría saber cómo funciona. Sí. Como porque parece que tenemos, y es que nosotros somos también nuestro cerebro, ¿no? Y cómo se recuerdan las cosas, cómo quedan los recuerdos.
Qué bueno.
Fíjate, una cosa de la que no hemos hablado, y eso es muy interesante, se ha publicado ahora en la revista New England, que ya sabes que es la más importante que tenemos los médicos, pues hay un artículo que, si quieres, un día hablamos con más calma, que dedicado al hambre. Entonces, habla de tres tipos de hambre. El hambre biológica, que es de lo que estamos hablando hoy. Sí. El hambre hedónica, que ya hemos hablado.
De mi chocolate.
Y el hambre de la microbiota. O sea, la microbiota también nos informa de que, oye, yo necesito alimento. La microbiota tiene que estar viva y la comida se la tenemos que dar nosotros. Entonces, también el cerebro está procesando información que le llega de la microbiota del intestino. Fíjate qué cosa tan curiosa.
Es muy curioso. ¿Hay alguna fórmula? Tú tienes datos, Irene, por favor, compártelo con los ponedores de calles. ¿Hay alguna forma de engañar a nuestro cerebro, pero hacia el bien, hacia nuestro propio bien? Porque a veces, joder, es que es nuestro propio cerebro el que nos traiciona.
Sí, yo creo que primero tenemos que dejar que funcione. Hay que dejarle que haga su función. Bien. Si estamos comiendo delante del ordenador, por ejemplo, ¿no? Pues no está recibiendo el cerebro la información como debiera recibirla. Es decir, percibo los sabores, mastico, llega la comida, porque tenemos el cerebro a otras cosas, a ver la pantalla, por ejemplo, ¿no? Pues no estamos dejando que el cerebro funcione. Si tomamos alimentos demasiado líquidos, ¿qué sacia más, un yogur líquido o un yogur con cuchara? Sacia más un yogur con cuchara, porque todo tiene su tiempo, tienes que tomártelo, masticar. O sea, tenemos que dejar que este ordenador que tenemos en el cerebro reciba bien la información. Y eso explica, como te digo, que te sacie más un yogur que te tomas con cuchara que un yogur que te tomas bebido, por ejemplo, ¿no?
Madre mía, has acabado con los yogures en mi casa ya de los líquidos, ya todos comiendo con cuchara.
No, luego el comer de manera consciente es muy importante, comer despacio. Todo esto se lo hemos dicho todos los endocrinos, coma despacio, masticando bien. Hay que dejar que toda esta información llegue al cerebro. Es muy importante.
Digamos que hay una digestión que se hace también en el cerebro, o eso ya es un, no sé, exagerar un poco.
No, la digestión ocurre en el intestino porque es el proceso que ocurre en el intestino, pero evidentemente el cerebro está al tanto de lo que está pasando en el intestino. Está al tanto de los movimientos del intestino, también regula que se lentezca el intestino para que se puedan digerir bien los alimentos de absorberse. Y como te decía, incluso la microbiota está informando al cerebro de qué necesita y cómo están. Hay una regulación, está todo muy relacionado. Pero tenemos que dejar que las cosas funcionen.
Yo no sé si tenemos la información de cómo sabemos realmente cuando el cerebro entiende que ya no vamos a comer más, no hace falta comer más, que ya estamos saciados, que no es necesario seguir comiendo. Porque yo cuando ahora, con estos fríos que estamos viviendo en este mes de invierno, ¿no?, en febrero, dices, joder, pues es que yo seguiría comiendo sopa con trocitos de pollo, con nabo, con zanahoria, porque me vuelve loco ese tipo de sopa. Pero entiendo que tengo que poner un punto y final, porque si no me podría tomar todo el perolo de la sopa. ¿Todo eso cómo funciona?
Fíjate, aquí te cuento otra idea. El cerebro funciona mucho casi por el tamaño de lo que estamos comiendo, y eso no tanto por las calorías. Por eso es por lo que recomendamos no tomar alimentos que en poquita cantidad tengan muchas calorías, lo que llamamos la densidad calórica. Y recomendamos más alimentos con fibra para que todo lleve su tiempo. Si tú has tomado en una porción muy pequeña muchísimas calorías, pues el cerebro no lo va a regular igual. Te imagínate que estás tomando pasta, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y te tomas tu plato de pasta. Al día siguiente, a ese mismo plato de pasta le añades 20 cosas de queso. En realidad le has duplicado las calorías.
Claro.
Pero el cerebro va a seguir casi regulando por tamaño. Y es poco probable que tú que aparezca la señal de decir, oye, que es que a la pasta le has echado 20 cosas que tiene el doble de calorías. Te tienes que tomar la mitad del plato. Pues no, te acabas tomando el plato entero, casi.
Claro.
Y no te sacias igual, porque no es solo las calorías, los nutrientes, sino es un conjunto de cosas en los que también está el tiempo que empleas en masticar, todas esas cosas.
Irene, da gusto escucharte. No por nada llevas un montón de años triunfando en el mundo de la endocrinología. Eres una crack, nada más que leer las referencias que hay sobre ti en internet. Y eres un auténtico, bueno, pues es una auténtica eminencia en todo esto. Yo no sé si este descubrimiento del que hoy estamos hablando aquí en la cadena COPE puede ayudar a desarrollar tratamientos que sean más efectivos para la obesidad. Hay que ponerse en la piel de tantas personas que necesitan bajar peso.
Yo creo que sí, desde luego que sí. Y mira, los medicamentos que ya tenemos actúan de una manera similar. Son análogos de una hormona que tenemos en el intestino y que, curiosamente, cuando uno quiere perder peso y empieza a perder peso, esta hormona baja mucho. Ajá. Como diciendo, no te sacies, come más, que estás perdiendo peso.
Claro.
O sea, es parte de la regulación. Entonces, los medicamentos que ya están disponibles actúan sobre todo en el hipotálamo, no tanto en esta parte nueva conocida, ¿no? Pero actúan así, actúan aumentando la saciedad, no quitan el hambre, no, sino que aumentan la saciedad. Entonces, desde luego, es una línea que se irá desarrollando en el futuro, ver cómo podemos contribuir a que la obesidad, que es una enfermedad de falta de regulación, pues las personas acaben regulando mejor.
Claro. Y aquí, Irene, por ejemplo, ¿cómo podrían hacer pues todas estas terapias que están basadas en ese interruptor del que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles, que es un interruptor cerebral, pues ayudar a controlar el apetito de manera mucho más eficiente que los métodos actuales? Porque seguro que hay una explicación a todo esto.
Sí, desde luego. Yo creo que, entendiendo, como te decía, la obesidad como una enfermedad de falta de regulación, pues hay personas que en cuanto empiezan a intentar perder peso, es que los mecanismos fisiológicos son tan potentes que tienen una enorme tendencia a recuperarlo. Y hay veces que los cambios en el estilo de vida no son suficientes cuando la persona ya tiene un peso muy alto. Entonces, estos medicamentos indudablemente van a ayudar mucho a regular. Lo que pasa es que es un camino largo. Hasta que un medicamento llega a las farmacias y está disponible, son muchos años de investigación y hay muchos fármacos que se quedan en el camino, pues porque pueden tener efectos secundarios y solamente algunos llegan al final al mercado.
Me dice Chema, que nos está escuchando ahora mismo desde Toledo. Dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Irene Bretón, toda una evidencia, como muy bien has dicho tú, ¿cuáles son los principales riesgos o incluso los efectos secundarios de manipular ese interruptor cerebral? Porque eso es algo muy delicado. ¿Esto es así, Irene?
Depende de cómo se manipule. Si se manipula, pues no es lo mismo hacer una terapia génica, por ejemplo, es que le voy a cambiar, que eso habría que hacerlo de manera controlada. Sí te puedo decir que los medicamentos que para la obesidad pues tienen unos controles de seguridad enormes y ya también eso explica su precio, ¿no?
Claro.
Y que aunque todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, pues bueno, pues pasan muchísimos filtros y por eso tardan tantos años en salir al mercado. También, todos los medicamentos regulan la tensión, una cosa u otra, pero estos, bueno, tienen la ventaja de que a diferencia de otros medicamentos que hemos tenido para la obesidad en años pasados, que algunos se retiraron del mercado, que hacían su efecto de una manera, digamos, más difusa en el cerebro y que, no sé, te quedabas con la duda de si podías afectar otras partes, ¿no? Pues todo lo que vaya tan localizado, sobre todo sepamos dónde funciona, pues sabemos dónde funciona. O sea, que yo sí soy más partidaria de profundizar en el conocimiento, pero en la obesidad, en el cáncer, que sepas exactamente dónde va el medicamento que tú estás administrando.
Qué interesante. Irene, ¿cuánto tiempo creen los investigadores que tomaría pasar de este descubrimiento a tratamientos disponibles para pacientes? Porque ahí esa es la clave, ¿no? Eso es donde la sociedad realmente se va a beneficiar.
Seguramente mucho, pero sí te diré que ya no es la única molécula, la colecistoquinina que te decía antes. Sí. Hay otras muchas que ya están en investigación. Ahora mismo hay muy pocos fármacos comercializados, pero están ya en la pista haciendo estudios muchos, pues en serio, más de 20 medicamentos que se están ya probando para ver si alguno pues puede tener eficacia y sobre todo también seguridad.
Qué ambición, ¿verdad? Y qué bonito a la vez, ¿no, Irene?
Sí, fíjate, sobre todo esto además nos ayuda a entender la obesidad como una enfermedad. Las personas que tienen obesidad de verdad, no el que le sobran 2 kilos, la persona que tiene obesidad, es que esto realmente es una enfermedad. Y este tipo de descubrimientos nos ayudan a entender que realmente hay algo que está alterado y no es solo la fuerza de voluntad o la falta de voluntad.
Claro. Habrá gente que te haya visitado a tus consultas y haya dicho, doctora, es que yo no como tanto como para tener tantos kilos, me imagino. Eso es algo que está fallando, ¿no?, en la regulación de esa persona.
Sí, es verdad. Y luego hay otra cosa que es interesante, es que lo que determina cuántas calorías necesitamos, aparte de, ya sabemos, si tú te mueves más, haces más ejercicio, te harán falta más calorías. Claro. También la composición corporal, que ya sabes que ya está muy de moda. Si tengo más músculo, necesito más. Claro. Si a igualdad de peso tengo más grasa, necesito menos.
Desde luego. Ya para finalizar, los avances adicionales, digamos, que se necesitan para que todos estos descubrimientos puedan aplicarse en la práctica clínica. Aquí, Irene, ¿qué reclamáis a la sociedad, a la comunidad científica? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie?
Yo creo que tenemos que demandar más investigación. Mira, hace 2 años, en el Día de la Obesidad, pusimos el lema que era la obesidad también es una enfermedad. No hay que discriminar a las personas con obesidad, que es como quien tiene hipertensión, pues que es una enfermedad. Y luego hay que potenciar la investigación, porque eso es lo que nos ayudará pues también tener mejores medidas preventivas, de poder identificar qué personas tienen más riesgo. Entonces nosotros demandamos de verdad investigación y que los avances de la investigación lleguen realmente a quien lo necesita, porque hoy sabes que es muy difícil que las personas con obesidad accedan a los tratamientos.
Desde luego que sí. Pues Irene Bretón, que sepas que mientras que se realiza este programa de radio que comienza a la 1:30 de la madrugada, que finaliza a las 6 de la mañana cuando le doy la del pulpo a Carlos Herrera, en ese espacio de tiempo hay, te exageraría si digo cientos, pero sí que te puedo decir que decenas de gente que está investigando y que se pone en contacto con el programa para decir, aquí estoy en el laboratorio o aquí estoy estudiando algo para enriquecer un poco a la sociedad, pues oye, pues intentando conseguir una respuesta farmacológica para los problemas que tiene la sociedad. ¿No te parece eso mágico por parte de los investigadores?
Yo creo que sí. Esto es que la comunidad global, que todos estemos conectados, es fantástico, desde luego.
Genial. Pues Irene Bretón, coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, te mando un abrazo y sigue así, que nos vienes muy bien, que lo sepas.
Bueno, muchas gracias, Pulpo. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Irene Bretón, en Poniendo las Calles. Por cierto, quiero saludar a Tomás Aguirre y también Juan Luis Menacho, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo. Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Muy buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Bueno, hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Aquí seguimos, poniendo las calles.
Es una lata el trabajar.
Para nosotros no.
Todos los días te tienes que levantar.
Levantar, acostarte muy tarde o muy pronto.
Gracias a Dios.
Porque la noche es muy larga muchas veces.
La vida pasa felizmente si hay amor.
Amor y compañerismo.
Mi madre llora en el corral. Sus tres gallinas.
A ver qué dices de esto, Pulpo.
No me,
el corral, venga.
Me la ha puesto muy complejo, pero oye, tenemos muchos ponedores que están trabajando ahora mismo en corrales y en granjas, porque también de madrugada la producción en el campo se hace y de qué manera, ¿eh? O sea que.
Venga, vale. Te lo tienes que comprar. Te lo compro.
Claro. Más que nada porque es importante saber si en algún momento los ponedores os habéis parado a tomar un cigarrillo, un café, a hablar con los compañeros en plena jornada de trabajo, en plena jornada laboral. Rosa Rosado, muy buenas.
Estaba yo pensando, Pulpo, ponedores, que las gallinas son las auténticas ponedoras.
Hombre, claro. Además, en cualquier momento te pueden poner el huevo.
¿Verdad que sí?
Claro.
Bueno, a ver, ¿quieres decir que algún que otro ponedor se está escaqueando un poquito del trabajo en estos momentos, Pulpo?
Puede ser, bueno, incluso nosotros mismos nos escaqueamos a veces un poquito del trabajo, bueno, somos conscientes.
Bueno, ¿quién no lo ha hecho alguna vez? ¿O quién no lo hace? Yo os vengo a hablar de este asunto porque ahora que todo apunta a que la jornada laboral va a pasar de las 40 horas semanales a las 37 horas y media, es bueno recordar que la productividad en el trabajo no siempre está ligada a la cantidad de horas que pasamos frente a una tarea. Yo ya empiezo a justificar esto. El tema de lo que vamos a hablar hoy. Porque ¿cómo te quedas si te digo que en una jornada laboral de 8 horas, el trabajador medio en España es productivo solo 5 horas y 6 minutos? Es decir, de 8, 5 y las otras 3.
Sorprendente el tiempo, es muy sorprendente.
Que sí, lo que viene siendo poco más del 63% de una jornada laboral típica. Entonces, me pregunto yo, ¿qué hacemos el resto del tiempo? Pues, por ejemplo, Pulpo, tomar un café con el compañero. Un, dos, tres, responda otra vez.
Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, dar un abrazo porque hace mucho que no le ves.
Ay, de verdad, qué cariñoso estás. Pues fíjate, yo echar un ojo al Instagram a ver si alguien ha colgado algo interesante, ¿eh?
Perfecto, yo preguntarte por tus niños.
Ah, muy bien, pues yo mientras reservo las vacaciones de verano por internet.
Perfectamente, yo compartiendo si hace mucho tiempo que no me ves como me he cortado el pelo. Por ejemplo.
Pues yo estoy viendo en Facebook las fotos de carnaval de mi pueblo.
Por ejemplo, los planes que tienes para el próximo fin de semana, porque ya me has contado el de este fin de semana.
Efectivamente, estamos ahí, venga a hablar y venga a hacer planes. Mirar la cuenta del banco por si me han hecho algún recibo ahí que yo no controlo, ¿eh?
Perfecto. O también estar en un pasillo criticando a los jefes.
Tomar una cervecita, que también.
Uh-huh.
¿No?
Sí, también. O salirte a fumar un... Gracias.
Nos hemos dejado lo mejor, salir a fumar.
Sí. Pero ni tú ni yo fumamos.
No, exactamente. Pero es que, Pulpo, es que hay de todo, mira.
En mi empresa decimos que hay dos tipos de gente cara, los mayas y los aztecas. Los mayas son los que dicen, me ha llamado alguien, y los aztecas son los que te dicen, hazte cargo de esto.
Ya no solo es los 20 minutos del desayuno, sino que de pronto estás esperando a que entre alguien a su puesto de trabajo y lo ves venir con las bolsas pertinentes.
Al trabajo se va con todas las necesidades cubiertas. Y eso de desayunar, se va desayunado en casa.
Yo tuve un compañero que le decíamos el Houdini, porque nunca, nunca sabías dónde estaba.
Es aquel que llegaba tarde al trabajo y le dice el jefe, ¿pero por qué has venido tarde otra vez? Dice, es que se ha muerto mi padre. ¿Otra vez? otra vez.
Y no estaba muerto, no.
No estaba muerto, no.
Es que muchas veces nos preguntamos, oye, ¿qué ha sido de este que trabajaba aquí? Y que sepamos, no, ni le han despedido ni se ha despedido.
Pues es que fíjate, tenemos mayas, tenemos aztecas, tenemos houdinis, tenemos el que se carga el padre varias veces porque es que llega tarde o no se presenta, los que fuman, los que hacen recaos, los que tardan media mañana en desayunar. Hay muchas formas de escaquearse del trabajo. Pero decíamos antes que la productividad no siempre está ligada a la cantidad de horas que pasamos haciendo una tarea. De hecho, fijaos lo que dice este estudio, que de 8 horas somos solamente productivos 5, pulpo.
Sí, es verdad. ¿Es que es eso?
Sí. A ver, este estudio lo ha hecho una plataforma de comunicaciones que han hecho una encuesta a 1.063 trabajadores españoles para comprobar si somos realmente productivos y resulta pues eso, que de las 8 horas solamente 5 horas y 6 minutos al día, que nos sobran casi 3.
Madre mía.
Que yo no sé si estoy de acuerdo. A mí no me sobra nada, también te digo.
Es verdad. Y como yo necesito mucho, más tiempo muchas veces.
Por eso, como mucho me sobran ratillos. Es decir, yo 3 horas sin hacer nada en el trabajo como que no lo veo.
No.
A mí
pero
no,
también,
¿eh?
También es bueno un poco descongestionar la cabeza porque si estamos aquí delante del ordenador y creando y escribiendo, también tienes que, no sé, pues meter un poco de oxígeno al cerebro.
Que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, hay un dato que es demoledor y es que pasamos 1 hora al día consultando temas no relacionados con el trabajo.
Claro, claro.
1 hora al día. También hay otras claves de este estudio. Por ejemplo, el grupo de edad más productivo es el de los trabajadores de mediana edad, es decir, el comprendido entre los 44 y los 59. Bueno, la mitad de las personas justifica la procrastinación, el dejar las cosas para después, porque su trabajo se termina a tiempo. Entonces, bueno, pues aprovechamos para ir a hacer recaditos, para ver el WhatsApp, a ver qué me ha dicho esto del el grupo de padres, si hoy tenemos que entrenar fuera o dentro porque está lloviendo. Y bueno, más de la mitad de los encuestados se ha perdido una reunión o un mensaje urgente por estar distraído en otras cosas.
Claro,
pero ¿por qué estamos distraídos? Pues fíjate, según la media del estudio, el empleado medio de España realiza 7 actividades no relacionadas con el trabajo a lo largo de un día normal. 7. Dedicamos entre 50 minutos y 1 hora al día en navegar por internet, hablar con amigos y familiares, hablar con compañeros sobre temas no relacionados con el trabajo.
Ya.
Bueno, las redes sociales nos encantan.
Mucho.
Y luego aproximadamente entre 40 minutos y 50 los dedicamos a fumar, a picotear algo, a tomar un café, a no hacer nada, es decir, a mirar al infinito y también incluso a buscar otro trabajo, porque donde estamos no nos gusta nada.
Sí, desde luego, madre mía. Pero, ¿por qué estamos tan distraídos siempre?
Pues fíjate, ¿sabes lo más fuerte de todo? Lo más grande que yo he encontrado en este estudio es que hay gente que se echa la siesta en el trabajo. ¿Qué te parece?
Ya.
Yo lo de echarse la siesta del trabajo me parece lo más grande. Pero es verdad que a veces que hay gente como que está como pensando con la cabeza para abajo y se echa sus siestecicas, ¿eh?
Sí.
Así que, bueno, pues esto
es... Y nos damos cuenta, aunque no digamos nada, nos damos cuenta, ¿eh?
Nos damos cuenta, pero la gente se echa siestecicas en el trabajo. También es verdad que es interesante saber cuándo somos más productivos, porque lo fundamental está en aprovechar esos momentos clave en los que nuestra energía y enfoque están en su punto máximo. Así que ahí he encontrado otro estudio que dice que de 12 a 1 alcanzamos nuestro máximo de productividad. El martes es el día más productivo. El viernes es el más eficiente, que yo creo que porque tenemos prisa nos queremos ir de fin de semana. Y si vamos a los meses, el mes más productivo del año es febrero. Mientras que el menos, agosto. Normal,
claro.
¿No?
Sí, claro.
Aquí no hay sorpresas.
Sí, claro.
Yo no sé si habéis sido muy efectivos muy productivos en febrero. Yo la verdad es que creo que normal. Pero bueno, eso son lo que dicen los datos.
Más improductivo y sobre todo más caído en el desánimo puede ser febrero, incluso un poquito el mes de marzo, este en el que estamos.
Pues mira, te digo yo por qué. Pues mira, a mí me gusta más marzo porque tengo la llegada de la primavera en breve, el cambio de hora en breve, y eso me gusta. Sin embargo, enero vienes de... Bueno, también es verdad que te pilla, vienes de la Navidad, vienes con ganas de volver al trabajo, los amigos, tal, los compañeros. Y febrero es un mes ahí que ni chicha ni limonada,
bueno,
también
luego,
te digo. Porque cumple los años mi hijo, si no, sería un mes muy aburrido.
Ya.
Bueno, pues vamos al experto, ¿te parece, Pulpo?
Sí, vamos a escuchar a ver qué nos dice.
Jesús Vegas, experto en recursos humanos y conferenciante, y vamos a ver si con su experiencia nos sobran 3 horas de la jornada laboral del día.
A ver qué dice.
Yo creo que en realidad nos sobran 8 horas al día si somos funcionarios y nos faltan 14 horas al día si somos autónomos. Yo creo que la productividad es elástica en función de lo que queremos hacer, en función de lo que nos gusta hacer y en función de lo que somos capaces de hacer.
Y claro, es que a los autónomos les falta horas al día, pobrecitos míos.
Claro.
Hombre, ¿qué te voy a contar? De poco sirve tener al personal trabajando ciertas horas si estos dejan de ser productivos en un momento dado. Eso es lo que yo opino. Y según el estudio, solo somos productivos un 60% de nuestra jornada. Vamos a ver si Jesús comparte este dato.
Sí, es un poco lo que acabo de decir, ¿no? En algunos entornos, en algunos puestos de trabajo, en algunas industrias, 6 horas de productividad al día es una pasada, es muchísimo. Y sin embargo, en otros entornos, el de los autónomos, 6 horas al día no te garantiza que puedas llegar a fin de mes llevándote algo a la boca, ¿no? Entonces, es un tema, yo creo que muy global. Y además, si lo miramos a nivel de España, de país, el problema no es que tengamos una baja productividad. Si nos comparamos con otro tipo de países de nuestro entorno, ¿no? Europeos en su mayoría, el problema es que teniendo ya una productividad, unos índices de productividad bajos, cada vez los tenemos inferiores. Es decir, España es el segundo país de la OCDE que más productividad pierde desde el año 18. Eso significa que no solo somos productivos, sino que cada vez somos menos productivos. Y eso sí es algo que nos debería preocupar.
Es que estamos hartos de escuchar que España está a la cabeza de Europa en número de horas trabajadas al año. Sin embargo, no implica que los españoles trabajemos más que la media de Europa, sino que perdemos más el tiempo en el trabajo.
Es verdad, Rosa, tal cual lo acabas de decir. ¿Eh? Es que esto es así.
Claro, ¿será nuestro carácter latino, Pulpo? ¿Será el sol? ¿Será la fiesta? ¿Será la siesta?
¿Qué será?
¿Qué será?
¿Qué será?
En parte puede, y en parte también es verdad que a los españoles nos gusta socializar en el trabajo.
Mucho.
Algo que es bueno y malo a la vez porque nos quita tiempo, pero bueno, esa es la realidad. Que los españoles somos los europeos que más horas pasamos en el curro, pero no los más productivos. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto.
Primero, cambiar el modelo de país, el modelo económico del país. Intentar, entre todos, diseñar un modelo donde cada vez los puestos tengan un mayor valor añadido y que además nos dejemos ayudar por todo lo que está pasando a nivel tecnológico, como es la inteligencia artificial y la robótica. El problema de España es que tiene un modelo productivo cada vez más dependiente de horas y de personas más que de funciones y de objetivos. ¿Por qué? Porque nuestro modelo productivo cada vez es más dependiente del turismo, cada vez es más dependiente de tareas de escaso valor añadido y estamos dejando escapar bastante la ola de la tecnología, que es lo que nos permitiría ser mucho más productivos de lo que somos.
¿Cuánto que no producimos con la tecnología en el trabajo? Esa gran aliada para muchas cosas que nos distrae a tope, el WhatsApp, las redes sociales, según cómo usemos también la tecnología, que luego le regañamos a los niños. Pero es que nosotros en el trabajo lo usamos y nos quita tiempo de trabajar.
Tal cual.
Bueno, estamos en una situación complicada porque el titular que nos deja Jesús es que cada vez somos menos productivos en este país. Pero no solamente depende de nosotros, habría que cambiar, como dice él, el modelo económico del país porque aquí echamos las 8 horas de rigor y encima no cunde. Y lo peor es que no estamos a gusto porque últimamente lo estamos viendo. Hay mucha depresión, mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha situación de incomodidad vital por culpa de unos trabajos, no digamos exigentes, pero posiblemente mal gestionados.
Desde luego.
Claro,
desde
esto, luego. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos pasa esto? Vamos a preguntárselo a la neuropsicóloga Sandra Martínez.
A ver.
Los problemas de depresión, ansiedad y falta de gusto vital vienen un poco producidos por una insatisfacción social, una insatisfacción vital, una falta de encontrar la motivación. Y no encontramos la motivación porque no estamos educados en encontrar la motivación. La educación en el esfuerzo, en la responsabilidad, en tolerar frustraciones, en tolerar fracasos, en incorporarlos como aprendizajes, forma parte de la vida. La vida al final es mucho más enfocada a la frustración y al fracaso que al éxito. Por lo tanto, es más fácil que seamos menos felices durante más horas al día que al contrario, la felicidad es mucho más puntual. Pero eso no es lo que nos venden socialmente, con lo cual tenemos la idea de que tenemos que ser felices las 24 horas del día y que además esto se genera de modo interno y que tenemos que ser nosotros los que consigamos ser felices tanto a nivel social como a nivel relacional. y esto provoca pues mucha frustración que luego se ve en el entorno laboral o en el entorno escolar o en el entorno familiar y social.
¡Felicidad! ¡Ay, madre! Sí, la felicidad yo siempre digo que no es el destino, es el camino. Cuando yo me enfoco y en esto, soy un poquito más feliz cada día, porque es que claro, es que no todos los días nos apetece levantarnos, ir al trabajo y tirarnos ahí todo el día hasta que llega la noche, llegas a casa y ya deprisa todo y un día y otro pues la rutina nos acaba perjudicando a todos. Pero bueno, pensemos que... Que bueno, bendita rutina, también te digo, Pulpo.
Sí, también es verdad que, y reconocemos que nos da mucho gusto cuando nos encontramos los compañeros, que no trabajamos siempre en el mismo núcleo por la bueno, de la ubicación de la propia empresa, sí, pero que esos minutos también a uno le vienen bien, ¿eh?
Claro que sí. Vamos a intentar poner el foco en eso, en la felicidad, que no sea el destino, sino el camino, y sobre todo lo que nos decía Sandra sobre la motivación. Las personas motivadas son más felices y son más productivas en el trabajo. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a decirle que nos dé algunos consejos para tener una mayor motivación en el trabajo.
Una de las bases de la motivación es hacer las cosas que nos gustan y plantearnos pequeños objetivos para alcanzar un logro mayor. Esto se puede adaptar desde bebés hasta niños mucho más mayores, incluso hasta los adultos, los propios adultos. Si queremos, por ejemplo, perder peso, pues tenemos que plantearnos objetivos muy pequeñitos para luego ir motivándonos por los logros pequeños que nos lleven a conseguir un logro mucho mayor. En cuanto al aspecto laboral, pues igual. Es muy importante que en el aspecto laboral no nos dejemos guiar siempre por el refuerzo material, porque lo que más sostiene una motivación a largo plazo es el refuerzo social. Es decir, frente a un aumento de sueldo y un refuerzo de mis superiores, siempre mantendrá mucho más a largo plazo el refuerzo y el buen ambiente laboral que el hecho de que me suban el sueldo, pero yo tenga un ambiente laboral no propicio. Entonces, siempre es mucho más útil para mejorar la automotivación buscar el refuerzo social en las actividades que yo me plantee.
Fíjate, a veces claro, no es el dinero, ¿eh?
No, en absoluto.
Es el buen ambiente en el trabajo, el compañerismo, la palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho, ¿verdad que sí?
Desde luego que sí, por supuesto, y que te desahogas, que te dan ideas, que te dan ánimos, que compartes la vida, en definitiva.
Sí, luego es verdad que hay gente que lleva muy mal esto de perder el tiempo en el trabajo. Bueno, pues el primer paso para ser más productivos y evitar pérdidas de tiempo es usar un poco el sentido común, es lo que nos decía también Sandra. Hay que marcarnos objetivos alcanzables para evitar que la lista de cosas pendientes se nos vaya de las manos y aquello se convierta en un caos. Lo bueno es que no todo el mundo se siente mal o es un poco paranoico sobre su nivel de productividad, porque la mayoría se justifica diciendo que se dedican a otras cosas porque siempre terminan sus tareas a tiempo. Yo eso lo veo más que justificable. Sí. Es decir, si tu trabajo lo tienes hecho y te quedan 40 minutos para irte y no te puedes ir, pues ya, o adelantas curro o haces otras cosas, ¿no?
Entonces, muchas veces los jefes, cuando estás a punto de salir o prepararte para salir porque faltan 15 minutos para acabar tu jornada, el jefe se acerca a ti y te entretiene mucho tiempo.
Es verdad, pero bueno, mientras que esté dentro de tu horario, vale, pero si ya llega la hora de salir y te entretiene más allá de eso, ya me mosquea. Eso ya es verdad. Pero bueno, ¿hay que sentirse mal o no por perder el tiempo? No.
En ese caso estamos dando más valor a la presencialidad que a la productividad y evidentemente es un error, porque el ser humano, si es productivo, no tiene por qué estar trabajando 10 horas si es capaz de sacar el trabajo en 5. Pero hay una corriente que favorece la presencialidad frente a la productividad. Esto provoca un desajuste en el que la persona puede llegar a desmotivarse por el trabajo y en esa desmotivación pues aburrirse o mirar el WhatsApp o hacer cosas que no son productivas durante las horas de trabajo, pero sí que ha sacado el trabajo adelante. Esto además enlaza un poco con esa sensación de pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo es quizás de los bastiones más profundos de la depresión y de la ansiedad. Tengo esa sensación de vacuidad y de pérdida de tiempo que provoca o produce, bueno, pues trastornos a nivel de salud mental.
Qué interesante, ¿eh? Qué interesante.
Pues yo soy de las personas que piensan que tomarse pequeños respiros durante el día pues me ayuda a estar más concentrada cuando estoy trabajando. Y si tienes el trabajo hecho, pues a mí me encanta perder el tiempo, Pulpo, un poco. Oye, si no me puedo ir a mi casa, pues hago otras cosas, ¿no? Preferiría estar en mi casa, pero si hay que estar en el trabajo porque hay que echar las 8 horas... pues vamos a llevarlo lo mejor posible. Un poquito de flexibilidad también en la jornada laboral no estaría mal mientras que tú hagas tu trabajo y cumples tu deber, ¿no?
Claro, pues tú, con tus obligaciones, es verdad.
Efectivamente, tú te organizas tu tiempo. El caso es que el trabajo lo tengas hecho.
Eso es verdad.
Bueno, cada trabajo es un mundo de todas formas, Pulpo. Hay gente que no puede perder el tiempo y ya le gustaría, ¿eh? También te digo.
Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
Pues nada, ponedores, que seáis felices.
¿Nos tomamos algo ahora aquí o tenemos que seguir currando?
Un café, ¿no?
Venga, ¿nos tomamos algo?
Venga.
¿Un descafeinado? Que yo luego me acuesto.
No, yo también descafeinado, que si no, no duermo.
Vale, perfecto. Rosa. Venga. Rosado, gracias.
Un besito a todos. Chao, chao.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco y ves a una niña disimular. Ha sido tú, te crees que no te he visto. Ha sido tú, si me coco. La que me dio el mordisco. Ha sido tú. Ha sido tú. Ha sido tú.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez planificará desde La Mareta cómo recuperar impulso en el nuevo curso, aún con el PSOE noqueado. Arturo y Estarán, buenos días.
Buenos días, Bea. El presidente querría dejar atrás las...